os lo hemos anunciado, teníamos La Opción B, es un libro que va a formar parte de nuestra biblioteca. ¿Dónde se quedó la opción A? No lo sabemos, pero la B nos parece muy interesante. Es un retrato de los años 90 que ha escrito Pedro Bravo en su primera novela y ha sido editada, Sergio, por Temas de Hoy. Hacemos la pequeña semblanza.
Aquí lo tenemos fresquito y, bueno, antes de nada hemos de decir que hemos escogido esta música como podíamos haber escogido como dos páginas que tiene, porque tiene muchísimas referencias musicales y luego lo veremos. Pedro, buenos días.
Buenos días. Buenos
Pedro,
días.
Que es nada menos que de Chamberí, madrileño de pura cepa, del año 72, una buena cosecha también. Ha sido guionista, crítico de música, periodista o, como él prefiere decir, traficante de titulares. Bueno, como periodista, su mayor logro, dice también, ha sido, sigo citándolo él mismo, ha sido conseguir cobrar de 4 diarios nacionales sin convertirme a ninguna de sus religiones. También ha trabajado en varias revistas, ha escrito chistes para programas de televisión, estuvo al frente de un sello discográfico y militó, dice, en una banda de punk electrónico, nos lo contará también. Actualmente sigue ejerciendo el periodismo y codirige un festival de electrónica audiovisual. Es un polifacético, Pedro, y se estrena con esta novela, ¿no?
Sí, me estreno como novela, sí me estreno con esta novela, que bueno, puede ser un poco un compendio de todas esas cosas que has dicho, ¿no? De todas esas experiencias. Eso es un poco lo que dicen de las primeras novelas, ¿no? Que te salen las cosas que te tienen que salir. Luego dicen que las segundas ya son elucubraciones más de ficción, ¿no?
Vemos aquí en la solapa una descripción brutal, bestial, ¿no? Es el camino de en medio, la opción B, la acción directa, lo contrario de lo sutil.
En el caso del protagonista de la novela, que es también el propio narrador, la opción B es lo que él escoge, que en realidad es no escoger nada, es dejarse llevar por la vida y con lo cual no tomar ninguna decisión, que es tomar la peor de las decisiones. Es decir, es una persona que se queja mucho de su vida, que no está a gusto con su vida, pero que no consigue hacer nada por cambiarlo. Eso que acabo de decir os sonará mucho de gente que tenéis alrededor.
Sí,
¿no?
Sí.
El problema o lo que le ocurre a Carlos es que él está metido en el mundo del narcotráfico, ¿no? Que parece que, o se va metiendo en el mundo del narcotráfico, que parece ser que una cosa que está muy idealizada en la ficción, ¿no? Que es como muy bonita, pero que luego es igual de aburrido que ser periodista, por ejemplo.
No es tan emocionante, ¿no? No tiene tanta
Según Carlos,
cosa.
No.
Según Carlos, no.
Bueno, comienza con un recorte de periódico, un hecho real que es espeluznante, sí. ¿No? Lo recordamos un poquito, contamos la sinopsis, Pedro.
Sí, comienza con un hecho que es real, aunque bueno, está un poco adaptado a la ficción, que es un autobús que se cayó en un puente en Portugal, se cayó al río Duero y murieron los 52 ocupantes, creo que eran, y los cadáveres se encontraron días después, algunos de ellos, en la Costa de la Muerte en Galicia por aquello de las mareas,
sí.
¿No? Bueno, yo soy periodista, como tú has dicho, Sergio, entonces esa noticia fue como un resorte como para empezar a escribir o como para empezar la historia, ¿no? Comienza además, que esto sí se puede contar sin desvelar la trama, el primer capítulo, que se puede leer en cualquier librería, el protagonista se muere. Además cuenta que él mismo cuenta que se muere y cómo se muere porque él va en ese autobús, ¿no?
Uh-huh.
A partir de ahí ya, yo creo que la gente lo debería leer, ¿no?
Yo creo que sí, hombre, como primera anotación y como dejarlo ahí para que la gente quiera, yo creo que sí está, ¿eh? Está con ganas de saber.
Yo, de todos
qué pasó
modos,
con...
si me permitís, voy a leer el primer fragmento porque a mí me ha enganchado y es muy condensado. Dice: morir es una experiencia distinta, extraña, sorprendente. Es la última de las ocurrencias de la existencia, la que le da sentido, la que nos toca a todos, seguro.
Cierto.
¿Esto es una especie de existencialismo con humor?
Sí, bueno, yo cuando me preguntan de qué va el libro digo que es narcoexistencialismo, ¿no?
Narcoexistencialismo.
Porque es existencialismo sin duda toda la novela y está situada o contextualizada en el mundo del narco. En el mundo del narco de medio pelo, no vayamos a pensar en grandes coches y puros y tal. Es narcoexistencialismo, se habla mucho de la vida y se habla mucho de la muerte, es decir... Al final todos morimos, pero la forma de morir tiene mucho que ver con la forma de vivir, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, este chico, cuando cuenta que se va a morir, pues se está preguntando qué demonios ha hecho con su vida.
La muerte como factor igualitario.
Sí, eso es muy, muy medieval también.
Bueno, decíamos al principio, Pedro, que hay muchas referencias a la música. Hemos anotado algunas, ese esbozo que ponía al principio Juanjo.
Maneras de vivir.
De Leño, Escorbuto, uh-huh. Rosendo, Deep Purple, Metallica, Los Ramones. Es imprescindible en tu vida, además tu faceta de líder de un un grupo punk, podemos saber
bueno,
cuál.
Bueno, de líder no, éramos todos igual de poco líderes. la música es, el libro tiene banda sonora, sí. Que además está, como has comentado, anotada al final, hay una lista de reproducción para hacérselo más fácil al que la quiera seguir,
sí, sí.
Que además hemos colgado en el Facebook del libro.
Interesante.
Y el libro tiene banda sonora porque mi vida tiene banda sonora y porque la vida del prota tiene banda sonora. Uh-huh. En el caso del protagonista, pues es un chico que a mediados de los 90 quiere formar un grupo con el otro protagonista, digamos, que es su espejo, que es Marcos, y querían formar un grupo punk. Entonces está todo lleno de referencias a música punk, pero también hay música electrónica, porque
sí,
es el tiempo en el que la música electrónica llega a Madrid y la gente empieza a salir por las noches a bailar, gente que nunca había bailado en su vida, ¿no? Que es el caso, uh-huh, de estos dos muchachos. Y sí, tiene música, pero como yo creo que música tenemos todos en nuestra uh-huh vida, ¿no?
Bueno, ¿la lista habría que escucharla en este orden o en cualquiera?
Bueno, ese es el orden en el que aparece en la novela, pero yo creo que la aleatoriedad de la música está muy bien, ¿no?
Vemos, por ejemplo, además es muy dispar, ¿no? Vemos a Luis Aguilé, Julio Iglesias con todos estos grupos que he dicho, ¿no? Napalm Death,
¿qué pinta Luis Aguilé y Julio Iglesias ahí?
Bueno, ese es en un capítulo que el tipo dice que se tiene que meter a trabajar, ¿no? Que le parece una cosa muy rara porque no ha trabajado nunca en su vida porque él, digamos, que vende drogas. Entonces dice que recuerda la canción esa de Luis Aguilé de Es una lata el trabajar,
¿no? Sí.
Y luego hace una referencia a la internacional, ¿no? O sea, que él pone banda sonora a su propia narración, ¿no? Como él es el que lo narra. Y al final uno puede escuchar mucha música muy macarra, pero Luis Aguilé lo has tenido que escuchar por narices.
Sí, hombre,
¿no?
Claro.
Sí,
en algún momento de la vida habrá sonado en una radio, lo habrán puesto a tus padres.
Otra cosa que me llama la atención de Pedro es que tiene una beta anarquista, lo dice él mismo, ¿no? Que no le gusta la autoridad y que ese sentimiento es mutuo. ¿Ha tenido algún roce con la autoridad?
Bueno, los que tenemos todos los días o cuando lees el periódico, ¿no? Que te gustaría rozarte más o a veces menos, ¿no? Sí, la verdad es que a mí me interesa un poco hacer poco caso a la autoridad, porque creo que hay que hacerse más caso a nosotros mismos, ¿no? Y construir nosotros la realidad. Porque yo creo que la autoridad pasa mucho de nosotros, cada vez más. Entonces, pues juntémonos nosotros a hacer nuestras cosas, ¿no? Y a la uh-huh autoridad, pues que la den.
Uh-huh. Tenía yo otra curiosidad también, y me la venía desvelando un poco por el pasillo cuando he ido a recogerle a Pedro.
A ver, ¿cuál?
Había leído una novela del realismo sucio que me parece magistral, de Chuck Palahniuk, El superviviente, ¿no? Sí. Superviviente, así, sin artículo. Sí. ¿Es un poco tu referencia, los autores del realismo sucio americano o no?
A mí me gusta mucho la literatura anglosajona, sí. Uh-huh. Palahniuk me gustó en su momento, Superviviente me gustó mucho El club de la lucha, la novela y la película. Hay algo parecido al club de la lucha aquí, en que hay dos personajes que no son el mismo, pero que digamos que son un espejo del uno del otro. Pero sí, la literatura anglosajona, Jonathan Lethem, Jim Dodge, hay un montón de gente que por ahí que está escribiendo fenomenal. Uh-huh. También literatura española, Casabella y demás. Pero uh-huh yo creo que leo un poco de todo. Mucho tebeo también, que hay mucha referencia a los tebeos en el libro de la Marvel y tal, he leído de pequeño. Y mucha tele y mucha serie. Es que yo ahora uno cuando escribe no escribe solo porque lee libros, sino porque pues porque ve series de televisión, porque ve películas, por lo que vive en la calle, por lo que oye en la radio. Yo creo que las influencias y las experiencias no son unitarias. Yo no creo que esté solo influido por escritores, sino creo que estoy influido por cineastas, ahí, escritores, uh-huh, locutores de radio y cosas que pasan en la calle.
Claro.
Un sincretismo, una mezcolanza de géneros, ¿no?
Sí,
otra curiosidad.
Muy pagano.
Sí, una curiosidad que tengo. La novela la acabas firmando en Finisterre el 3 de marzo de 2011. ¿Te fuiste allí a acabar la novela donde aparecieron esos cadáveres?
Bueno, la novela, como la escribe Carlos, es Carlos el que se fue a Finisterre.
Sí.
Yo estaba en Finisterre, pero vamos, eso es Carlos.
Ajá.
Es Carlos el que se fue a Finisterre. Hablábamos de esta música está sonando, esta lata, el trabajar, yo me imagino que escribir no es una lata, desde luego, y que tampoco es una lata, lo has comentado, el tema de Facebook. Los libros ya tampoco se terminan cuando los publicas, sino que a través, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de Facebook, siguen teniendo vida y sigue habiendo una interrelación, ¿no?
Sí, bueno, tiene relación con tus lectores o con los que quieren ser tus lectores, uh-huh, y luego puedes extenderlo. Yo en Facebook estoy ahora colgando en la página de Facebook, que se encuentra buscando la opción B, es facebook.com/la opción B, pues el mapa de los lugares que salen en la novela, que salen mucho bar y mucha discoteca, una lista de reproducción. Hay gente que se está haciendo fotos con la portada del libro, pues te comunicas y lo puedes extender, uh-huh, incluso puedes extender la ficción si te apetece. Yo, en mi caso, yo no lo he querido hacer porque ya es una trabajera, pero la verdad es que está muy bien esto de las redes sociales.
Uh-huh. Ayudan, claro que sí, a poner un poquito más a lo que ya podemos encontrar en las librerías, que es este libro, La opción B, y su autor, Pedro Bravo, que ha estado con nosotros para presentárnoslo. Muchísimas gracias, Pedro.
Gracias a vosotros.
Hasta
gracias.
Luego. Es una lata el trabajar, pero a nosotros nos gusta, así que después de las noticias volvemos los de Hoy en Madrid.
Son las 11. Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Ya ha concluido la comparecencia en el juzgado de Sor María, la monja acusada de detención ilegal y falsedad en documento público en la causa de los niños robados. Mucha expectación en los juzgados de Plaza de Castilla. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Sor María Gómez de Balbuena ha hecho lo que se esperaba, negarse a declarar ante el juez. Ha estado en el despacho del magistrado Adolfo Carrera.